Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. con un minuto. Estamos partiendo las informaciones. Jornada de día jueves 3 de septiembre del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Actualicemos el pronóstico del tiempo. Si están saliendo a esta hora, hay nubosidad parcial, dice la dirección meteorológica, 10 grados en este momento, y se sientan estos 10 grados. La máxima para hoy estará en torno a los 20. Aparece que la mañana estará nublada, luego la tarde ya despeja, lo que se informa por el momento la dirección meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo inició el pago al bono al trabajo de la mujer y también del subsidio al empleo joven. La determinación beneficiaría a cerca de 439 mil trabajadoras e independientes en todo el territorio. Los aportes están dirigidos a personas pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Para conocer el monto asignado y confirmar si le corresponde el beneficio, debe visitar la página web cense.gob.cl. Allí, el sistema le solicitará su RUT y la fecha de nacimiento para desplegar la información. Consignar que el proceso de cobro se ejecutará según la opción que seleccionó cada postulante al momento de la inscripción. En el caso de los que optaron por la vía electrónica, recibirán una transferencia directa en su cuenta bancaria registrada. Mientras que aquellos que eligieron la alternativa presencial deberán acudir con su cédula de identidad vigente a cualquier sucursal de Banco Estado o Banco Estado Express para retirar el dinero en efectivo.
6:04 a.m, titulares. Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control. El presidente José Antonio Kast aseguró que la discusión limítrofe del Estrecho de Magallanes está zanjado en la antesala de la reunión con el mandatario Javier Milei. El encuentro es hoy en La Moneda. Refuerzan la seguridad del alcalde de San Bernardo, Christopher White, después de que quedara al descubierto un plan para atentar en su contra. Está viviendo en un domicilio alejado de su casa. Se reunió con el ministro Martín Arrau. Operación Cancerbero. Revocan el retorno del clan Chen a alto hospicio y ordenan que vuelva a la cárcel de La Laguna de Talca. Las destinaciones de los imputados corresponden a Gendarmería de Chile, argumentó la resolución de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema inició la revisión de cuadernos de remoción de jueces que viajaron al exterior con licencia médica. Se analizarán 58 casos de magistrados. Las sesiones se extenderán por varias jornadas. Pasajero muere tras cruzar la línea amarilla y ser golpeado por un tren en la estación Pajaritos. La víctima habría intentado subirse al metro sin percatarse que este aún no detenía su marcha. Está en coma inducido. El ex senador Camilo Escalona está en una situación delicada de salud. El histórico dirigente del PS enfrenta un agresivo cáncer a la próstata y está fuera de riesgo vital. Se inicia el Foro de Madrid. División en el oficialismo por el tono que debería tener la intervención del presidente José Antonio Kast. El jefe de Estado cerrará el encuentro. El mandatario Javier Milei expone esta mañana. Y en el deporte, Alejandro Tavilo enfrenta esta mañana a Alexei Popirín en la segunda ronda del US Open. Aníbal Mosa cuestionó la sanción en contra de Javier Correa tras la denuncia de la U. Estamos entre los sapos y un rey feudal, dijo el presidente de Blanco y Negro.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
6:06 a.m, en la Araucanía, cayó una banda delictual que tendría participación en al menos 3 robos durante una jornada. Registros audiovisuales muestran a los delincuentes asaltando servicentros y también una tienda de una conocida marca de ropa. De esto nos informa Cristian Cárez.
Luego de 6 meses de investigación, Carabineros logró dar con un grupo de sujetos integrantes de una banda delictual que durante los meses de febrero y marzo pasado protagonizaron una serie de robos violentos en la ciudad de Temuco. Son al menos 5 los hechos por los que se estaba tras la pista de los individuos en medio de la indagatoria y luego del ingreso a las viviendas de los capturados de 21, 26 y 32 años. Se logró incautar una serie de evidencia que los sitúa en el lugar de los hechos. Clave fueron las cámaras de seguridad de estaciones de servicio y un local comercial. La coronel Jimena Valle, prefecto de Cautín, entregó detalles.
Tendría participación en al menos 5 delitos de robo con violencia e intimidación ocurridos durante los meses de febrero y marzo del año 2026 y que afectaron a diferentes locales de la cadena Aramco y a una conocida tienda de un centro comercial de la ciudad de Temuco. Además de esto, se logró la incautación de diferentes medios de prueba asociados al delito, como vestimenta y teléfonos celulares.
Según los antecedentes que se han logrado recabar hasta el momento, los detenidos protagonizaron 3 atracos violentos durante una misma jornada, sin importar si había gente al interior de los locales. El primero de ellos ocurrió en la ruta que une Temuco con la localidad de Labranza. Luego los individuos se trasladaron hasta la capital de la Araucanía para protagonizar otros 2 robos, así lo dice la fiscal de Temuco, Adelina Barriga.
También premunido de armas aparentemente de fuego y armas blancas, procedieron a ingresar a una de las tiendas de este establecimiento, en donde, de acuerdo al mismo modus operandi, procedieron a intimidar a los dependientes y sustraer diversas especies. Más tarde, este mismo grupo de sujetos llegó hasta el servicentro Aramco, pero esta vez de avenida Pablo Neruda, en donde igualmente proceden a intimidar a los dependientes.
Luego de ser puestos a disposición de la justicia, el Ministerio Público les comunicó cargos por el delito reiterado de robo con violencia e intimidación, quedando los 3 imputados sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.
6:09 de la mañana. En 430 millones de dólares cifraron los pescadores industriales del Biobío las pérdidas que se generaron a raíz de la pesca ilegal. Desde la entidad insistieron en la necesidad de tipificar el hecho como un delito, nos informa Marcelo Castro.
Los pescadores industriales del Biobío manifestaron su preocupación ante el aumento de la pesca ilegal en el país, el cual deriva del robo que afecta a los pesqueros industriales y que afecta a especies como el jurel y la merluza. Desde la entidad aseguran que este ilícito les genera pérdidas cercanas a los 430 millones de dólares, por lo que abogan por un trabajo conjunto con las autoridades para erradicar este delito. En ese sentido, la presidenta de los pescadores industriales del Biobío, Macarena Cepeda, llamó a tomar conciencia de este escenario.
Ser conscientes de que el delito existe, de que el crimen organizado está instalado en materia de pesca ilegal. Hoy día tenemos que, como primera acción, constituir un trabajo público-privado intersectorial, como certificación de todos los desembarques, incorporar trazabilidad y la tecnología, como son fondo de la acreditación y la trazabilidad digital. Hay mucha falsificación de documentos físicos, por lo tanto, hoy día tenemos que utilizar la tecnología y tenemos que usar la coordinación de nuevo intersectorial para abordar este problema. A nivel nacional estamos hablando de 430 millones de dólares anuales en pérdidas, no en evasión tributaria, en pérdidas, en robos, y si eso lo llevamos al jurel y a las merluzas principalmente, podríamos estar hablando fácilmente de la mitad de esas pérdidas asociadas a la región del Biobío.
Por su parte, el ex subsecretario del Interior e integrante del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Arboe, cuestionó que en el Biobío, región que tiene vocación forestal y pesquera, sea más grave robar madera que pescado.
Biobío tiene probablemente 2 grandes vocaciones, la vocación forestal y la vocación pesquera. La forestal ya está protegida con una ley. No puede ser que en la región del Biobío sea mucho más barato robar pescados que robar troncos. No corresponde. Aquí lo que corresponde es que nos pongamos a la altura la pesca y la protejamos tal como se han protegido otras industrias. Lo que hay que ponerle son sanciones más altas, dar facultades intrusivas al Ministerio Público y a las policías y obviamente crear coordinaciones permanentes a través de certificaciones digitales que eviten, digamos, la falsificación de documentación.
Y claro, ya que en el año 2022 entró en vigencia la la ley contra el robo de madera. Desde la CORMA indican que este ilícito ha disminuido en un 94%, tal como lo señaló Margarita Celis, gerenta regional de esta entidad.
Un diagnóstico de más de 92 millones de dólares de impacto económico entre el año 2018-2021. Hemos tenido una disminución evaluada en un 94% en impacto real. Según nuestras estadísticas, un 94% disminución en cuanto, ¿no es cierto?, al impacto, pero es algo que continúa. Hemos tenido decomisos hace muy poco en la región de Ñuble. Se mantienen, ¿no es cierto?, los procesos investigativos y por eso es fundamental el trabajo público-privado en esta coordinación.
Desde el gobierno, en tanto, llamaron a mejorar las comunicaciones con el gremio. Así lo dijo el delegado presidencial regional, Julio Anatidia.
Hay un trabajo que ya se está realizando en coordinación con el Ministerio de Seguridad a través de la Mesa contra el Crimen Organizado, que estamos trabajando en conjunto con las policías, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tienen que mejorarse las instancias de comunicación hacia los actores involucrados. Esta es una oportunidad para hacerlo y, por supuesto, a partir de este seminario, también generar instancias que sean compatibles con la institucionalidad vigente, resguardando la reserva de los tratamientos que se hacen en ese tipo de instancias, pero comunicando todo lo que sea posible, logros, avances y resultados, y estableciendo mejores canales de comunicaciones con los actores involucrados.
La pesca ilegal se comercializa en las calles. En Concepción, por ejemplo, se aprecia en arterias como Caupolicán, Los Carrera y Calle Rengo.
6:13 de la mañana, un operativo policial culminó con la detención de 9 personas acusadas de integrar una organización criminal que perpetró un millonario robo en una sucursal bancaria en Valparaíso. Entre los integrantes de la estructura delictual figuran un ingeniero informático que prestaba servicios a la entidad financiera. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. 9 personas fueron detenidas en el marco de la investigación conjunta de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Valparaíso por su presunta participación en el millonario robo que afectó una sucursal bancaria ubicada en pleno centro de Valparaíso. El hecho se registró el 28 de julio del 2025, cuando un grupo de delincuentes ingresó hasta la dependencia del banco utilizando el método de los cicortes para acceder a la bóveda. Desde el lugar sustrajeron más de 6.000 millones de pesos, convirtiéndose este caso en el robo mayor registrado en la región de Valparaíso. Las diligencias investigativas permitieron identificar a los presuntos involucrados y concretar un operativo simultáneo en distintos domicilios de las regiones metropolitanas y Los Lagos. Durante los allanamientos fueron detenidas 9 personas y además se incautaron vehículos, un camión tolva, armas de fuego, teléfonos celulares y otras especies que serán analizadas como parte de la investigación. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribanchis, entregó antecedentes respecto al trabajo desarrollado por el Ministerio Público junto a la Policía Civil para esclarecer este millonario robo.
Bueno, como Fiscalía Regional de Valparaíso y en concreto con este trabajo de la Fiscalía Local de esta ciudad, estamos muy satisfechos con el resultado. Se trata de una investigación compleja respecto a un delito que causó alta conmoción y en relación al cual hay en este momento 9 personas que se encuentran detenidas en virtud de las órdenes que fueron concedidas por el Tribunal de Valparaíso. Van a ser formalizadas el día de mañana, puesto que está ampliada su detención, y se van a imputar cargos por asociación criminal, naturalmente por el delito de robo, por la infracción a la ley que sanciona delitos informáticos a propósito de esta ayuda interna que recibieron desde el banco. Y esperamos tener los resultados que el Ministerio Público va a solicitar, que va a ser la prisión preventiva de los imputados.
El robo había quedado al descubierto luego de que un vigilante ingresara a la sucursal y advirtiera los importantes daños provocados al interior del recinto, dando paso a una investigación que se extendió durante más de un año. El jefe de la unidad de la Policía de Investigaciones a cargo de las diligencias, subprefecto Julio Maspero Villalobos, explicó parte del procedimiento que permitió ubicar y detener a los presuntos integrantes de esta organización. Además, se refirió a uno de los aspectos relevantes que dejó la investigación, la participación de un funcionario del propio banco, quien habría vulnerado los sistemas informáticos de seguridad de la entidad para facilitar la acción delictual.
Como bien dice usted, sí, este detenido es un funcionario, era un funcionario al momento del robo activo del banco afectado por este delito de robo. Él, en base a sus conocimientos, siendo un ingeniero informático, vulneró los sistemas de seguridad, lo que permitió a los a las personas que ingresaron ese día al banco hacerlo con total tranquilidad. Son todos mayores de edad, son todos chilenos, son personas que son de Santiago. La relación entre uno y otro, sí, son por parte de amistades, de los mismos participantes de delitos que se conocen en el día a día. Cuatro de ellos registran antecedentes por delitos similares. Con respecto al dinero, ese es parte del proceso investigativo, que esto continúa. Si bien ayer logramos la detención de 9 personas, la incautación de bienes, este es un proceso que aún continúa, por cuanto al momento no podemos revelar ese antecedente.
Los 9 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias destinadas a establecer el nivel de participación que había tenido cada uno de ellos en el millonario robo ocurrido en la sucursal bancaria de la calle Cochrane en Valparaíso.
6:17. Tras la caída de la economía en julio, el presidente Kass aseguró que hay que mirar el panorama completo y asegura que en adelante van a haber buenas noticias en materia de crecimiento. Felipe Sobarzo con los detalles.
La contracción que tuvo la economía en el mes de julio de 1,5% dejó planteadas una serie de dudas. Se atrasa el proceso de recuperación de la actividad, se van a recortar las expectativas de expansión de este año, tema al que se refirió el propio presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de su gira por Magallanes. El mandatario fue consultado por el subsidio para la compra de combustible en la región austral. Fue ahí que aludió a la cifra de IMASEC, mencionando que es algo que se puede analizar en la medida que tengamos los recursos suficientes. Agregó que las cifras vistas en el último tiempo no son favorables, pero que estas no son permanentes. En ese sentido, el mandatario augura buenas noticias en materia de crecimiento.
Estamos pasando por un momento complejo a nivel nacional. Usted ha visto las últimas cifras. No son favorables, pero no son permanentes. En esto yo comparto lo que dice el ministro de Hacienda, de que hay que mirar el panorama completo. La situación económica de Chile no es de un mes, 2 meses o 5 meses. Es una situación de arrastre muy larga que afectó también fuertemente el tema del empleo, y las noticias que vienen, tanto de las reformas legales que se llevaron adelante como de las solicitudes de inversión que hay en nuestra nación, nos auguran buenas noticias en crecimiento económico, y gran crecimiento también implica mayor empleo.
Cifras que se dan mientras avanza el proyecto que busca declarar feriado el 17 de septiembre, lo que deja planteada la pregunta sobre si es correcto discutir una iniciativa de este tipo, teniendo como telón de fondo las malas cifras de la economía. Recordemos que la propuesta sufrió un contratiempo en la Cámara de Diputados, a pesar de ser aprobada en general en la Comisión de Gobierno. La falta de acuerdo unánime impidió discutir las indicaciones. El martes 8 de septiembre, la instancia debe votar en particular cada una de las indicaciones y despacharlo a la Comisión de Hacienda. Si bien la economía no va a terminar de hundirse por un feriado adicional, sí se le pone más presión a la actividad, dice el economista de la Universidad Autónoma, Esteban Viani.
Tenemos un día feriado que es un beneficio para todos. Todo el mundo prefiere un día de feriado antes que un día trabajado, y por tanto el beneficio es masivo. Ahora, el costo es algo bastante difuso. Estos números que yo acabo de dar no son necesariamente visibles para todos, y por lo pronto se va a saber un par de meses después. Entonces, cuando ya pase este feriado y nos digan, ¿sabes qué? Este feriado costó tanto, la gente ya va a haber disfrutado de su día libre. Bien, entonces justamente ese es el problema, y esa es la razón por la que en Chile y en general todos los países siempre se agregan días feriados y no se quitan. Y tenemos que recordar entonces que, a propósito de este peso que implicaría un día feriado sobre la economía nacional, nosotros tenemos 16 días feriados cuando el promedio es más o menos 12, si no me equivoco.
Después que el proyecto pase por la Comisión de Hacienda, se va a la Sala de la Corporación para luego ir al Senado, sus respectivas comisiones y la Sala de la Cámara Alta. De tener cambios, vuelve a la Cámara de Origen. Hay quienes aseguran que si se llegara a despachar la iniciativa, se va a hacer reserva de constitucionalidad. Lo anterior debido a que el criterio establece que la declaración de feriados es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Los economistas dicen que hay cosas malas y buenas de la medida. Lo primero sería tener un día menos de actividad que afecta el producto del país. Lo segundo es el beneficio para el sector turismo y el gastronómico, tema que abordó el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Ahora, cuando nosotros vemos IMASEC y tenemos un día menos de actividad, normalmente ese día hábil menor tiene un impacto negativo en la producción. Por lo tanto, es esperable pensar que no se alcanza a compensar este aumento de la actividad turística con la pérdida de productividad, el menor dinamismo en la economía.
Desde la multigremial nacional dicen que impulsar este tipo de proyectos se contradice con la meta de recuperar el crecimiento, habla el presidente del gremio, Juan Pablo Suet.
El feriado del 17 de septiembre no le sale gratis al país y le podría costar más de 100 millones de dólares a la economía chilena. Y ese impacto no se distribuye por igual. Las pymes del comercio y la gastronomía deben seguir pagando arriendo y sueldos, perdiendo el día completo de venta. Impulsar este tipo de proyectos, sobre todo habiendo crecido 0% el primer semestre, con un IMASEC en julio de menos 1,5%, se contradice con el objetivo de recuperar el crecimiento, especialmente en medio de la recesión que hoy día está golpeando a las pequeñas y medianas empresas.
Tras las malas cifras que se mostraron en julio, el mercado empieza a ajustar sus proyecciones. Ahora, las apuestas son que la expansión del PIB sería como máximo de 1% este 2026. La próxima semana, el Banco Central va a dar a conocer su informe de política monetaria del mes de septiembre y POM, que se va a exponer el miércoles 9 ante la Comisión de Hacienda del Senado.
6:22, conozcamos el pronóstico del tiempo para Arica. Arica y Iquique van a tener una máxima de 21 grados y amanecen con cielos nublados. Antofagasta llegará a 19 de máxima, nublado también. En Copiapó, 27 grados se espera, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 21 de máxima se anuncia, nublado. Valparaíso, 17 de máxima con nubosidad parcial y viento. A 21 grados... cielo cubierto en las mañanas, pero despeja la tarde, se espera este Santiago. A esta hora, 9 de temperatura. Rancagua, 18 de máxima se anuncia, nublado variando despejado. Y Talca, la misma condición, la máxima será de 17 para hoy. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Pausa y volvemos.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Señor exportador, exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus huertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú, Provid, proyectó que el país exportará 82,65 millones de cajas de 8,2 kilos durante la temporada 2026-2027, cifra que representa una caída cercana al 5% respecto del ciclo anterior. Esto ocurrirá pese a que la superficie cultivada alcanzará un récord de 27.000 hectáreas. La menor producción se atribuye a los efectos del fenómeno del Niño sobre el rendimiento de las plantas. Además, las cosechas comenzarían entre 7 y 15 días antes de lo habitual en las principales zonas productoras del norte y sur del país, lo que obligará al sector a ajustar la planificación logística y comercial. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:29 de la mañana, la Corte Suprema inició la revisión de los cuadernos de remoción de los jueces que viajaron al exterior a pesar de estar con licencia médica. Constanza Gálvez con esa información.
La Corte Suprema inició la revisión de los cuadernos de remoción abiertos contra jueces que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Los antecedentes surgieron a partir de una investigación de Contraloría que detectó que 104 jueces hicieron uso irregular de este beneficio. Tras el hallazgo, se abrieron distintos procesos disciplinarios y 58 cuadernos de remoción. Sin embargo, el Pleno del Máximo Tribunal comenzó la revisión de 53 expedientes luego de que el Tribunal Constitucional ordenara suspender la tramitación de 5 procedimientos. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, explicó la forma en que se desarrollarán las audiencias.
En total se abrieron 58 cuadernos de remoción. El Tribunal Constitucional ha tomado la decisión y nos ha comunicado la suspensión de la tramitación de 5 cuadernos de remoción. Por lo tanto, son 53 casos los que va a conocer el Pleno hasta que el Tribunal Constitucional resuelva respecto de los otros.
De este modo, 23 defensas solicitaron suspender la vista de sus respectivas causas, por lo que estos expedientes quedarán para el final de la tabla. El proceso podría extenderse durante varios días antes de que el Pleno adopte una decisión sobre cada magistrado. En paralelo, se conoció un nuevo antecedente que involucra al juez titular del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Ponticiano Sayés, en un procedimiento disciplinario por haber asistido a uno de los partidos de Unión Española en el Estadio Santa Laura mientras tenía prescrita una orden de reposo médico. Según reveló reportajes Tele13, esto se originó a partir de una denuncia anónima presentada en abril de 2025. Además, registra 262 días de licencia médica entre 2023 y 2025. Por tanto, la eventual sanción todavía debe ser ratificada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde las defensas de los magistrados sometidos a los cuadernos de remoción, en tanto uno de los argumentos será que cada situación debe ser evaluada de manera individual. El abogado Jonathan Valenzuela planteó que existen casos en que previamente se desarrollaron investigaciones administrativas.
Hay casos efectivamente donde ha habido sumarios previos, tramitados y terminados, y luego de ellos se ha abierto este proceso de cuaderno de remoción en virtud de la facultad del artículo 80 de la Constitución. Los argumentos de fondo sobre cómo eso puede ser tenido en cuenta para la resolución definitiva de este procedimiento va a ser materia de la audiencia.
Una postura similar planteó el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de un ministro de la Corte de Apelaciones de Arica. El defensor aseguró que su representado había sido absuelto previamente en un expediente administrativo y que esta decisión fue ratificada de manera unánime por el Pleno de la propia Corte Suprema.
Y en este caso, como se ha dicho, conforme al artículo 80, ya no hay materia administrativa. Nosotros sostendremos que, de acuerdo a todos los antecedentes y su hoja de vida, él mantiene un no solo buen comportamiento, sino que un excelente comportamiento que no haría razonable apartarlo de la labor jurisdiccional que lleva por más de 20 años.
En tanto, la Corte continuará en los próximos días con la revisión de los expedientes. Esta jornada, la sesión comenzará a eso de las 14:30 horas, partiendo por la causa número 29 y con la expectativa de despachar la totalidad de los casos. Cabe señalar que el Tribunal Supremo no adoptará decisiones inmediatamente después de cada audiencia. Una vez finalizadas las vistas programadas, los ministros deberán deliberar y votar individualmente el futuro de cada uno de los magistrados sometidos a este proceso.
6:33 de la mañana, resumen de titulares. Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control. El presidente José Antonio Kast aseguró que la discusión limítrofe del Estrecho de Magallanes está zanjado. En la antesala de la reunión con el mandatario Javier Milei. El encuentro es hoy en La Moneda. Refuerza la seguridad del alcalde de San Bernardo, Christopher White, después de que quedara al descubierto un plan para atentar en su contra. Está viviendo en un domicilio alejado de su casa y se reunió con el ministro Martín Arrau. Operación Cancerbero. Revocan el retorno del clan Chen a Alto Hospicio y ordenan que vuelvan a la cárcel de La Laguna en Talca. Las destinaciones de los imputados corresponden a Gendarmería de Chile, argumentó la resolución de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema inició la revisión de cuadernos de remoción de jueces que viajaron al exterior con licencia médica. Se analizarán 58 casos de magistrados. Las sesiones se extenderán por varias jornadas. Pasajero muere tras cruzar la línea amarilla y ser golpeado por un tren en la estación Pajaritos. La víctima habría intentado subirse al metro sin percatarse que este aún no detenía su marcha. Y está en coma inducido. El ex senador Camilo Scaloni está en una situación delicada de salud. El histórico dirigente del PS enfrenta un agresivo cáncer a la próstata. Está fuera de riesgo vital. Se inicia el Foro de Madrid. División en el oficialismo por el tono que debería tener la intervención del presidente José Antonio Kast. El jefe de Estado cerrará el encuentro. El mandatario Javier Milei expone esta mañana. Y en el deporte, Alejandro Tavilo enfrenta esta mañana a Alexei Popirin en la segunda ronda del US Open. Aníbal Mosa, por su parte, cuestionó la sanción en contra de Javier Correa tras la denuncia de la U. Estamos entre los sapos y un rey feudal, dijo el presidente de Blanco y Negro.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 939 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1086 pesos con 51 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 51 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 94 dólares con 65 centavos el barril. El WTI se transa en 90 dólares con 59 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.877 pesos con 73 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos.
6:36 con 69 votos a favor. Y en su segundo intento, la Cámara de Diputados dio luz verde a la comisión investigadora por el caso de Fernando Cerimedo. Los detalles con Carolina Flores.
El martes no alcanzó el quórum de 62 votos, pero ahora fue aprobada con el respaldo de 69 parlamentarios. Con este resultado, la Cámara de Diputados confirmó la creación de una comisión investigadora por el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, que involucra el uso de cuentas de bots y trolls con campañas electorales desde el 2020. Recordemos que la polémica se reactivó el mes pasado tras la detención de Cerimedo en Bolivia por el intento de asesinar a su esposa, quien posteriormente lo acusó de estar vinculado a hechos de corrupción con figuras de América Latina, donde incluso aseguró que habría trabajado con el equipo de K, en referencia al presidente José Antonio Kast. La iniciativa, impulsada por el diputado del PPD, José Montalva, avanzó con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. Si bien los 4 votos del PDG podían resultar clave, sin ellos también se habría aprobado. Al respecto, Montalva valoró la creación de esta instancia, pero cuestionó que un sector del oficialismo se haya opuesto a su conformación.
Podemos tener la tranquilidad de que el Estado de Chile se va a hacer cargo de los antecedentes que hemos tenido sobre la mesa y que está amenazando la democracia no solamente en Chile, sino que en varios países. Pero por otro lado, nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, o se abstuvo o no votó o simplemente votó en contra de esta comisión. ¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue? ¿Qué no quiere transparentar frente a los chilenos?
Si bien esta semana el mandatario reconoció conocer a Cerimedo e incluso confesó haber coincidido en actividades políticas, descartó haber trabajado juntos. En ese sentido, también se refirió al plebiscito del 2020, sobre el cual sostuvo que Cerimedo habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del rechazo, pero defendió que no fue la impulsada por el Partido Republicano. Al respecto, desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider aseguró que la comisión buscará citar a declarar a personas que trabajaron junto al presidente, mencionando directamente a algunos de sus colaboradores más cercanos e incluso al propio mandatario.
A los señores Felipe Costabal, Cristian Valenzuela, Alejandro Errázaval, el equipo más cercano al presidente Kast, se preparen para venir a dar su testimonio en esta comisión. Y no basta lo que ha dicho el presidente Kast y sus cercanos, que no lo conocen, que se lo han topado, digan de una vez por todas cuál es su vínculo. ¿Han trabajado con él? ¿Trabajaron con él en la campaña del rechazo? ¿Trabajaron con él en la campaña presidencial del presidente Kast? Eso es lo que quiere saber la gente.
En esa línea, también es importante recordar que durante la última carrera presidencial, la ex candidata Evelyn Matthei fue atacada por cuentas anónimas en redes sociales que ella misma atribuyó al Partido Republicano. Y ahora, esta semana, se sumó a las peticiones de parlamentarios para legislar sobre el uso de granjas de bots. Desde el oficialismo, en tanto, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó la creación de esta instancia y acusaron que la investigación estaría siendo utilizada con fines políticos, pese a que, según señaló, no existirían antecedentes que acrediten dicha relación.
Si yo hubiese visto un solo antecedente, uno, que vincule a Cerimedo con el presidente Kast o con cualquier persona de la campaña del presidente Kast, probablemente hubiese votado a favor. Acá se trata de hacer una vinculación mañosa con fines políticos para confundir a la ciudadanía.
Asimismo, desde republicanos, también respaldaron al actual mandatario e insistieron en que el gobierno no está involucrado en los hechos que se buscan investigar. Así lo sostuvo el diputado Stefan Schubert.
A mí lo que me llama la atención es que esta comisión especial investigadora no es por actos de gobierno, es por actos de un sujeto extranjero que habría tenido durante campañas electorales, entiendo que con distintas o hacia o en beneficio de distintas personas, y eso no tiene que ver, a mi juicio, con acto de gobierno. Y por eso me llama la atención el solo señalar que se quiere investigar lo que habría ocurrido antes incluso de que iniciara esta administración. Creo que no corresponde por parte de la Cámara de Diputados, y en ese sentido creo que no sería pertinente, y por eso además mi voto fue en contra.
Cabe precisar que en paralelo a esta comisión, el caso también está en manos del Ministerio Público, tras la denuncia ingresada por el diputado del Partido Comunista, Juan Santana. Asimismo, se espera que esta jornada se reúnan parlamentarios de oposición con la presidenta del directorio del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, ya que la otra acción en curso es la solicitud de un desglose detallado de los gastos de la campaña del presidente José Antonio Kast.
Mañana con 41 minutos, pronóstico del tiempo. Chillán, nublada la mañana, despeja la tarde, 16 de máxima. Despejado pero con viento, estarán en Concepción, 14 grados se espera. En Temuco llegarán a 12, cielos nublados, 11 de máxima, nublado se presentará Valdivia. Puerto Montt, 10 de máxima, estará nublado también. En Coyhaique habrá una máxima de 7 grados, nublado en la noche aparecen las precipitaciones. Torres del Paine, con lluvia toda esta jornada, 9 de máxima. Y Punta Arenas llegará a 8 grados, precipitaciones durante la mañana. En Santiago nos mantenemos en 9 grados. La máxima será de 21, tendremos una mañana nublada pero despeja en la tarde. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, un grupo transversal de alcaldes están pidiendo mayores recursos para su seguridad y una mesa de trabajo con el Ejecutivo. Esto tras lo ocurrido con el edil de San Bernardo. Ricardo Cuevas tiene más información.
Las amenazas de muerte y el plan para quitarle la vida al alcalde de San Bernardo, Christopher White, siguen generando reacciones entre diferentes autoridades. En esta ocasión, ediles de distintas comunas apuntaron a una deficiencia del gobierno central respecto de la seguridad de las autoridades locales, además de que llamaron al Ejecutivo a conformar una instancia de trabajo para abordar el tema. Todo esto luego de que un grupo de jefes comunales de diferentes sectores políticos visitasen al alcalde White, quien sigue con reposo médico. Además de sus pares, el edil de San Bernardo recibió la visita del ministro de Seguridad, Martín Arrau, encuentro que se concretó luego de que los propios alcaldes cuestionaron el poco acompañamiento del gobierno al jefe edilicio. Sobre las amenazas, el ministro Arrau sostuvo que no se trata de la primera autoridad que las recibe y agregó que no se puede normalizar esta situación.
Es que no podemos normalizar. Acá ustedes mismos han cubierto hace años alcaldes que ya andaban en vehículos blindados, que tenían protección, y esa situación no la podemos normalizar, y precisamente se trata de lo que hablábamos con el alcalde. Este desafío lo tenemos que enfrentar entre todos, municipios, gobierno central, parlamentarios. Enfrentamos un enemigo que hoy día es más aleoso, que usa la violencia o amenaza con usar la violencia de manera totalmente descarada.
Entre los alcaldes existe consenso en que hace falta mejorar el resguardo de los jefes comunales. En ese sentido, Tomás Vodanovich, edil de Maipú, sostuvo que es necesaria una respuesta más contundente por parte del Estado en estos casos.
Nos están mandando a combatir el crimen organizado con pistolas de agua, básicamente. Y eso termina situaciones como las que está enfrentando el colega White, pero yo creo que al revés, más que retroceder, escondernos o renunciar a la labor, lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado, fortalecer las instituciones, sobre todo en su dimensión más local, y cerrar filas en la protección de los alcaldes, porque son hoy día actores fundamentales contra el combate al delito. No es nuestro rol principal, para ello están las policías y la fiscalía, pero de facto lo estamos haciendo y eso requiere que nos den más protección.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que las amenazas son una situación de la que el Estado en su conjunto debe hacerse cargo, y agregó que se requiere una actitud más preventiva por parte del gobierno central.
Yo creo que aquí hay que ser preventivo, y creo que el Ministerio de Seguridad, en conjunto con las policías, debería hacer un análisis de seguridad. Yo ya estoy fuera de ese análisis porque ya se me hizo, y estoy solidarizando con mis colegas, hombres y mujeres, alcaldesas y alcaldes de Chile, para que se haga un análisis más acucioso y se anticipe los riesgos.
Quien también habló sobre el caso fue el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien condenó la amenaza y solidarizó con el alcalde de San Bernardo. Además, el jefe de Estado habló sobre las críticas a la agenda de seguridad que está impulsando y los dardos oficialistas que apuntaron a que si la reforma constitucional la presentaba la ex candidata presidencial Janet Jara, no la habrían apoyado. Al respecto, el presidente Kast lanzó cuestionamientos a la ex abanderada del Partido Comunista y sostuvo que ese sector no hubiera presentado propuestas como la que impulsa La Moneda.
Porque alguien como Janet Jara jamás habría presentado una situación como esta. La agenda COD es una agenda completa, integrada, que recoge planteamientos de parlamentarios y también nuevas iniciativas legales de nosotros. Y la reforma constitucional está en pleno debate. Y eso siempre ha sido nuestra posición, debatir.
En respuesta, la ex ministra del Trabajo emplazó al mandatario, por medio de su cuenta de X, a que levantase el secreto bancario y deje de descartarse con ella y que cumpla sus promesas de campaña. Por otro lado, en el Congreso también hubo reacciones al cruce entre ambos. En ese sentido, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, sostuvo que esa discusión no aporta, mientras que el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, apuntó a que cada proyecto debe estudiarse en su mérito.
Más el presidente que hablar de una candidata que no salió o de otro sector, lo que tiene que hablar es cómo él se va a hacer cargo de lo que hoy día está pasando. Y en esta materia, hoy, este punto de inflexión lo que nos tiene es que llevar a que nosotros hagamos un gran acuerdo, tanto en las leyes que tenemos pendientes como buscar un presupuesto robusto para nuestras policías.
Proyectos de ley y los proyectos de reforma constitucional se estudian en su mérito. Hay cosas de esta reforma que nosotros valoramos, otras cosas que han generado más ruido, pero también hemos señalado con toda la claridad de que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo no se acota en una reforma constitucional.
Consignar que tras las amenazas en contra del alcalde de San Bernardo, la Comisión de Seguridad del Senado decidió sesionar de manera especial en esa comuna el próximo lunes, mientras es que la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez, anunció que en la instancia en la Cámara Baja se realizará una mesa de trabajo con la Asociación Chilena de municipalidades.
6:50 y en la antesala de la cita bilateral que tendrá hoy con su par argentino Javier Milei, el presidente José Antonio Kast volvió a insistir en que el estrecho de Magallanes es chileno, enfatizando en que así lo entiendan las autoridades de ambos países. Nos informa Francisco Arriagada.
Tras participar de un ejercicio militar de la Armada en pleno estrecho de Magallanes, el presidente José Antonio Kast volvió a marcar la posición de nuestro país, dejando en claro que dicho territorio es chileno y que así quedó resuelto en los tratados suscritos entre Chile y Argentina. Palabras de Kast, quien hoy se reunirá con su par trasandino Javier Milei en medio de la tensión diplomática de las últimas semanas, luego que un alto mando de las Fuerzas Armadas de dicho país advirtiera que el estrecho tiene una administración conjunta de Chile y Argentina. El mandatario, a bordo de la fragata Prats, en señal clara de la presencia del Estado, advirtió que Argentina no tiene y no tendrá jamás soberanía ni control del estrecho. Además, descartó que le exija a Milei que firme el documento que deroga el decreto 457 que plantea el manejo conjunto de este punto estratégico.
Llevamos 5 años con un decreto que firmó el presidente anterior de Argentina. Lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales. Ni le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo.
Pese a la postura de Kast respecto al decreto, de igual forma aumenta la presión para que el mandatario trasandino firme el documento y con ello ponga fin a esta controversia. Habló y planteó su postura en el tema el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas.
Si es que no se deroga el decreto de administración conjunta, todo lo demás son palabras, palabras al viento. Necesitamos hechos concretos, porque desde el año 2021 existe un decreto emanado desde el gobierno argentino en esa época que señaló que existía administración conjunta en el Estrecho de Magallanes, y ese decreto no ha sido derogado. Y mientras no se derogue, todo lo demás son puras y meras palabras.
En paralelo a este tema, el propio Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, confirmó que está reuniendo las 52 firmas que se necesitan para interpelar al canciller Francisco Pérez Mackenna por falta de transparencia en su gestión respecto a temas complejos como los aranceles impuestos por Estados Unidos, el vínculo con China y también por el tema limítrofe con Argentina. El propio Pérez Mackenna, en entrevista con La Mañana de Agricultura, desdramatizó esta situación y mostró absoluta disposición a pasar por ese proceso de fiscalización del Parlamento.
Hemos ido, como le contaba, 11 veces yo personalmente al Parlamento a explicar la política exterior de Chile. Lo hemos hecho con completa y total transparencia, contestando todas las preguntas. Nos hemos reunido con parlamentarios en forma reiterada. Yo creo que la información está. Obviamente hay veces que cuesta reconocerle, ¿no es cierto?, al gobierno sus logros. No me inquieta porque es una cosa que está en nuestra legislación. Es un deber y de los ministros hacerlo si así lo dispone el Parlamento. Y ahí estaremos si en caso de que eso se resuelva de esa manera.
Interpelación que fue criticada por figuras del oficialismo que advirtieron que ese tipo de acciones muestran y evidencian una división en temas que son de Estado. Se refirió a esto el diputado, además de timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, y estos son sus descargos.
Una interpelación al canciller que hace que frente a temas importantes para Chile, como es su soberanía en el caso de Argentina, como es la negociación por aranceles en el caso de Estados Unidos, hace que aparezcamos divididos. Y quien vote a favor de esa interpelación lo está haciendo contra los intereses de Chile. Estos no son temas simplemente para aparecer en la televisión. Acá hay un tema de Estado. Estamos hablando de soberanía. Paremos, por favor, con la irresponsabilidad.
Posible interpelación al canciller que se ingresaría el lunes a la Cámara, mientras las miradas estarán puestas esta jornada en La Moneda por la reunión bilateral entre Kast y Milei y la posibilidad que en una señal de diplomacia se firme el documento que deroga el polémico decreto y con ello dejar atrás la tensión de los últimos días y semanas.
Hasta acá las noticias, 6:55, se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.